En Casa de Herrero, es radio.
Que explicar mejor. Lo siento mucho que te digas bienvenida, muy buenas noches.
Buenas noches.
Que estábamos aquí discutiendo, los dos discutiendo, no. Estábamos forcejeando, ella con más información que yo, porque ya les he dicho muchas veces que yo veo la realidad a través del periscopio submarino, y ella está nadando en la superficie, con lo cual, pues naturalmente, ella tiene mucha más información que yo, igual que Marisol Hernández aquí presente. Marisol, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches.
Sí, que me vendrá muy bien, porque cuatro orejas oyen más que dos, y cuatro ojos ven más que dos. Miguel Ángel y yo ya hablemos de parias, que es lo que nos toca hacer cada día, porque tú no estás ni en el submarino ni en la superficie, no se sabe dónde estás.
Estoy mucho más por encima.
Ah, bueno.
Cuatro ojos cada uno,
no,
o sea,
sobre todo que sobrevuela.
Fíjate.
No, pero para que la gente entienda de dónde viene esta clave así interna, porque estábamos discutiendo a micrófono cerrado, estábamos hablando, naturalmente, la noticia política del día hoy, más o menos interesante, eso ya es opinable, el encuentro de hora y media, absolutamente infructuoso y estéril, entre el presidente del gobierno y el jefe de la oposición, entre Casado y Sánchez. Y yo les decía, a mí lo que más me ha sorprendido es el cambio de criterio que yo he advertido en Pablo Casado a propósito de la renovación del CGPJ, que por otra parte es lo que yo creo que le interesaba más a Sánchez. O sea, él ha montado toda esta historia para ver si le arrancaba el compromiso de poder desbloquear la renovación de los órganos institucionales que requieren de mayoría reforzada. No ha servido de nada. Pero durante la comparecencia que vosotros habéis visto en directo, yo no, yo solo la he escuchado en los ecos de los comentarios que han ido sacando los medios de comunicación, lo que sí que he visto es que Casado hacía lo que a mí me ha parecido una rectificación en toda regla, porque él ha dicho, uno, para que lo entendamos, estaría dispuesto a seguir negociando de acuerdo a los cánones que siempre hemos hecho.
Nosotros queremos despolitizar la justicia y queremos hacerlo en el procedimiento marcado por la Constitución para elegir a los vocales del Consejo.
Es decir, que no impugna el mecanismo que hasta ahora se ha utilizado para nombrar a los vocales del Consejo. Y después ha dicho lo que debería darle el PSOE a cambio para que ellos se sentaran a negociar de acuerdo al procedimiento habitual.
Creo que la elección de la fiscal general del Estado y las amenazas o las informaciones que vemos sobre la modificación de la legislación en vigor a la carta y al mandato de los independentistas anula por su parte cualquier diálogo sobre el reforzamiento institucional.
Por lo tanto, a la composición del lugar a la que yo he llegado desde el submarino es: usted renuncia a modificar el Código Penal a la carta, usted renuncia a nombrar a Dolores Delgado como fiscal general del Estado, y en tal caso, yo me plantearía sentarme con usted para nombrar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial como siempre han sido nombrados hasta ahora. Esto es lo que yo he interpretado y me ha cabreado mucho, porque hasta ahora lo que yo había interpretado, por lo que había dicho el señor Casado en los últimos meses, es: yo no quiero seguir mercadeando políticamente en el intercambio de cromos del Consejo General del Poder Judicial. Pero claro, si tú empiezas a pedir cosas a cambio, eso ya es un mercadeo. Estás politizándolo dos veces. Primero, porque no cambias el mecanismo de elección, y después porque estás pidiendo contrapartidas políticas a cambio de un acuerdo en el Consejo. Eso es lo que a mí, particularmente, más me ha movido la indignación. Y entonces estaba discutiendo con Ketty, porque Ketty trataba de convencerme. Bueno, es que tampoco ha sido muy claro. Ha dicho esa cosa y su contraria. Digo, pues explícamelo mejor.
Claro, es que yo compartiría tu análisis si me quedara ahí, en la exposición argumental de Pablo Casado. Pero es que después de decir lo primero que hemos escuchado y de decir lo segundo que hemos escuchado, le han preguntado que explicitase realmente si Dolores Delgado como fiscal general es una condición sine qua non para sentarse a negociar esa despolitización, y dónde ha quedado la despolitización. Y él lo que dice es que el planteamiento para la despolitización de la justicia globalmente, el que pone encima de la mesa el gobierno, no va, es textual, en la línea que consideramos adecuada. Es decir, después de decir A y después de decir B, dice Z. Yo infiero dos cosas. Una, que el planteamiento de Pablo Casado o no está definido o no lo ha querido exponer con claridad, porque yo desde luego no percibo que Pablo Casado, si bien percibo un cambio, es verdad, no veo una un rechazo tajante, absoluto y expreso a no mancharse la cara y las manos con la tarta, el reparto de la tarta judicial, como se decía antaño, tampoco percibo exactamente lo contrario. Creo que hay una transición, pero no sabría decirte exactamente dónde está el líder del PP. Y tampoco sabría decirte si en el caso de que Dolores Delgado, cosa que no va a pasar, dejara de ser fiscal general del Estado, participaran del reparto de la tarta judicial al uso como han participado históricamente desde el Partido Popular. Insisto, que ha dicho una cosa y su contraria, es verdad que hay una evolución, una transición, un cambio de discurso, pero no sabría decirte sin términos absolutos, la verdad.
¿Tú cómo lo has visto? La verdad es que he tenido serias dificultades esta mañana para entender algo de lo que ha pasado más allá del resumen final, que es que no ha pasado nada, ¿no? Y tengo que decir que yo esperaba que pasara algo, aunque fuera mínimo, ¿no? Aunque fuera al menos la recuperación de la interlocución entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición, un canal de comunicación abierto que me parece indispensable, a pesar de que ambos se encuentran en las antípodas. Pese a eso, creo que sería bueno para este país que mantuvieran una comunicación fluida. Y hemos visto que no existía, que estaba absolutamente silenciado ese canal y que va a seguir silenciado. Y respecto a lo que dice el líder de la oposición, pues yo creo que ha dicho tantas cosas hoy que resulta muy difícil entenderle, porque creo que va con un planteamiento muy general de presentarse como un dirigente que tiene propuestas, que hace propuestas, que tiene voluntad de pactar, anticipándose a las críticas que ya le hacía el gobierno de bloquear las instituciones y que ha seguido haciéndole, pero ha querido presentarse tan en ese papel que yo creo que se ha mostrado muy confuso, porque creo que hoy la reunión posiblemente iba por unos cauces, ¿no? Estaba más o menos definida por parte del gobierno en el tema de los organismos de pendientes de renovación, sobre todo el interés que citabais de renovar el Consejo General del Poder Judicial, y luego había temas colaterales que podían ser la financiación, podían ser temas de las pensiones, que son muy importantes desde luego, y los que Pablo Casado también quisiera poner sobre la mesa como posibilidades de pactos. Pero no hemos sido capaces de centrarnos en eso, porque hemos hablado de la posibilidad de negociar los presupuestos, del diálogo con Cataluña. Han sido tantos los temas que Casado ha puesto sobre la mesa que creo que es muy complicado saber en qué postura está respecto a lo que estamos hablando, que es a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Yo he entendido un poco lo que ha entendido Ketty, o sea, y en parte también lo que has entendido tú, que si no cambia de actitud el gobierno en respecto a Dolores Delgado y respecto a las contrapartidas judiciales que pretende dar a Cataluña, pues que no se puede sentar a negociar nada. Que es en que parte esto tiene sentido, porque es cierto que es difícil sentarte a negociar con un gobierno que de entrada te ha hecho lo que te ha hecho con Dolores Delgado.
Pero Marisol, fíjate, párate ahí un minuto para que veas hasta dónde llega mi perplejidad. Tú misma haces un planteamiento en el que está implícito el hecho de que estaría dispuesto a sentarse a negociar, cosa que hasta ahora no cabía en su planteamiento.
Ya, pero,
yo
pero
no quiero negociar con usted el cambio de cromos. Quiero cambiar el sistema de elección.
Sí, es verdad que desvía hoy un poco el tiro sobre eso, que en mi opinión es una cosa mucho más posible que lo que pide. O sea, yo creo que lo que pide es tan difícil, sobre todo porque pide a la vez tantas cosas y las entremezcla todas, que claro, no lo puedes conseguir. Si realmente tú quieres cambiar en la elección del sistema judicial en España, pues ves a por ello como céntrate en eso. Oye, pues
que
igual
es
tienes
que es en lo que estaba.
Ya, pero ahora no es que yo no digo que renuncie, que no lo creo que renuncie, simplemente mezcla tantas cosas para intentar la impresión de que no cede, que entonces queda absolutamente indefinida la posición. Que insisto, oye, es difícil para el PP sentarse a negociar.
Espérate, a ver cómo
si
se
negocia cuando tiene lo de Dolores Delgado encima de la mesa.
Desde la superficie del mar y desde el submarino, pero desde la estratosfera, ¿cómo se ve?
Yo tengo la sensación de que es un señuelo confuso que va a quedar en el olvido, y que para mí hoy lo más importante no ha sido eso. No, porque quiero decir que es uno de los elementos más...
Haciendo amigos, diciendo, vosotros estáis hablando de una chorrada.
No,
sorpréndenos.
Estoy de broma. Es muy importante este tema, pero yo creo que hoy lo que ha estado encima de la mesa en el diálogo entre Pedro Sánchez y Pablo Casado, aunque Pedro Sánchez pretendiera a ver si renovaba o no renovaba, yo creo que no ha sido esto. Y posiblemente haya venido un poco la confusión o la contradicción del propio Pablo Casado en lo que ha dicho. Yo creo que ha habido elementos sobre la mesa muy importantes.
¿Por ejemplo?
Hombre, pues efectivamente, yo no dialogo con usted o no hablo con usted, sí, no, mesa de diálogo con Cataluña.
Ah, pero es que esa ha sido la enmienda. Así he empezado yo. Antes estaba explicando a Ketty cómo he visto yo desde su manera el asunto. Él ha hecho una premisa mayor de todo su razonamiento. Mientras usted no rompa con los independentistas, no voy a hablar con usted de nada. Pero de nada es de nada. No voy a hablar con usted de presupuestos. No voy a hablar con usted de estabilidad política. No voy a hablar con usted de renovación institucional. No voy a hablar con usted con nada. Esa es la premisa mayor.
Eso
vale
para
todo. Sí. Mientras usted no rompa, esto está completamente roto. Ya desagregamos. Pero luego, encima, además de esa premisa, que no es nueva, que ahí no ha habido ninguna... O sea, la única, lo que decía Marisol, la única novedad es que no hay novedad. Es decir, que cada uno sigue en sus 13. Pero luego desagregas y dices... ¿Le ha pedido cambios en la política económica para apoyar los presupuestos? Sí, sí. Y si queréis ahí os digo todo lo que ha pedido. Sí. ¿Le ha pedido trueques, sería la palabra, para eventualmente sentarse a negociar? Pues ya hemos oído que sí, también. ¿Que le ha pedido modificaciones en la política para presupuestaria? Pues también. Es decir, que eso, ha hablado de todo, pero lo que tú dices no es novedad, porque es que era el punto de partida. Se hubiera podido ahorrar toda la comparecencia, hubiera dicho, le he dicho al señor Sánchez que mientras no rompa con los independentistas y acabe con la mesa de diálogo, yo no voy a hablar con él de nada. Punto. Adiós, muy buenas tardes.
Luis.
Que coman ustedes bien y no a las 5 de la tarde.
Yo no digo que sea novedad. No es novedad. Pero una vez más, Pablo Casado ha querido dejar clarísimo este tema. Pero que es normal, Luis. Es normal, porque al final el PP, si al final cede, por ejemplo, en la negociación del Consejo General del Poder Judicial y de algunos órganos institucionales, ¿a cambio de qué? De que haya un cambio de cromos, yo pongo a 4 y tú pones a 6, o hay elementos de la política nacional mucho más importantes para el ciudadano.
Pero ya estás
que desde el punto de vista del PP...
Pero si consiguiera, que es lo que parecía el cambio en el sistema de elección, claro, que eso es una cosa que es posible. Lo que es más difícil es que una vez que haya llegado a un acuerdo con Esquerra, ahora se desdiga.
Para esta tanda, ¿eh? Yo de todas maneras sí comparto en parte lo que está diciendo.
Si hay un compromiso por parte del gobierno, o sea, no es una cosa imposible para el gobierno,
entiendo yo. Es una cosa que dilataría muchísimo los plazos en un momento en el que quiere el gobierno.
No necesariamente, Ketty.
Bueno, para empezar, no está claro y llevamos años. Me acuerdo yo de los briefings y de los speeches que nos soltaba Rubalcaba sobre cuál sería la posible alternativa a despolitizar la justicia y a través de qué lo harías, si de las asociaciones y luego al final y al cabo tendrían que pasar por el Congreso de los Diputados.
Pero ha habido muchas propuestas.
Pero tienes que abrir un proceso primero de arquitectura del nuevo sistema de elección que se demoraría, conociendo esta política y normalmente cómo relegan la cosa a una comisión, de una subcomisión, de una ponencia, de una subcomisión y de la tercera subcomisión. Vamos, es que nos vamos al año que viene y todavía no ha habido cambio.
Pero tú puedes
una reforma del sistema. Pero
tener el compromiso del gobierno pese a que se demoraría, eso una cosa no quita la otra.
Bueno, yo voy a intentar elevarme, no sé si llegando a la estratosfera o no, pero voy a intentar elevarme un poco. Y creo que hay una parte que creo que es importante. ¿Por qué Casado hoy da esa sensación deslavazada de estar, como tú explicabas, Marisol, que mucho abarca poco aprieta, soltando temas?
Aquí
había una intención clarísima por parte de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no tenía ninguna voluntad de decirle a Pablo Casado ni cuándo me voy a reunir con la mesa de diálogo, ni para qué, ni te voy a dar ninguna explicación. Lo que le quiere sacar es el desbloqueo de los órganos constitucionales, punto. Y de repente sale Casado y nos habla de sale Pablo Casado y dispara en todas las direcciones menos en esa, se le pregunta reiteradamente por esa y da palos de ciego, sí pero no, no pero sí, ya veremos, tal, de manera desordenada. ¿Por qué? Porque lo que quiere es despistar sobre el verdadero objeto del encuentro y la verdadera pregunta que le ha hecho en privado Pedro Sánchez a Pablo Casado. Y como Pablo Casado no quiere quedar como lo que Moncloa ha conseguido proyectar, que es el del bloqueo, y de hecho Moncloa se ha saltado, se ha anticipado a la comparecencia de Pablo Casado, algo inusual por cierto, en el Palacio de la Moncloa, publicando un comunicado previo a la comparecencia de Casado y de Montero, para dejar claro, de avanzadilla, para darnos algo de carnaza a los periodistas que desde el primer momento de la tarde o en los informativos pudiéramos contar ya que Casado, el del bloqueo, no se ha movido de ninguna de sus posiciones y no ha variado ninguna de sus posiciones de origen. Con lo cual, yo creo, o por lo menos lo que yo he percibido, que es lo que más, no sé si decir que me preocupa o lo que más me llama la atención, es a un Pablo Casado, un líder de la oposición, que teniendo muchas razones para decirle no al gobierno en muchos asuntos, empezando por la renovación del Consejo General del Poder Judicial, de los órganos constitucionales, el Supremo, el Constitucional, casi pedía perdón, intentaba desviar la atención o ocultar que le había dicho que no al presidente del gobierno, sacando otros asuntos. Y también me ha dicho, y también he propuesto esto, y también me ha dicho que no, y he propuesto esto. Le veía como un Casado en la retaguardia, cuando quien domina la vanguardia es el presidente del gobierno, y el gobierno, tanto con sus comunicados como con sus comparecencias, es la que deja claro, sin despeinarse, que aquí el que va en contra de la democracia, se atrevió a decir hoy la portavoz Montero, en contra de la democracia, que no acepta los resultados democráticos de las elecciones en España, vamos, que es lo mismo que llamarle, no sé, golpista, es el líder del PP, que claro, solo quiere imponer su política. A mí me encantaría saber en qué ha cedido hoy el presidente del gobierno. ¿Cuáles han sido las cesiones de origen que le permitieran suavizar o acercar las posturas del Partido Popular o seducir al líder del Partido
Popular?
Pero
es que
esto me parece muy llamativo.
Claro,
porque en el plano gestual ves a un líder del PP que asume su propia vulnerabilidad de origen.
No, yo creo sinceramente que esto Casado lo hace preparándose en parte por lo que el gobierno va a decir, que no deja de ser pura propaganda, y yo creo que no tiene tampoco ningún efecto real, sinceramente, esta acusación constante de que bloquea, y además de que ni siquiera el propio electorado no tiene algún tipo de efecto, ¿no? Que bloquea la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pues a la gente es que le importa bastante poco, sinceramente. Creo que esta posición que ha exhibido hoy Casado tiene más que ver con su postura interna y con el debate este perenne que hay en el Partido Popular, de una posición más dura, una posición más moderada. Hay que hacer propuestas, hay que alejarse de Vox, hay que tener un discurso propio, porque encima estamos en vísperas de unas elecciones en el País Vasco y en Galicia, donde se presentan dos líderes que, bueno, que se identifican más con el tono moderado que con el tono más duro. Creo que tiene que ver más con esto. Y yo creo que la pregunta al final es de hoy, que no sabemos, que no podemos contestar, es ¿en qué está dispuesto a ceder el presidente del gobierno? Es que, claro, si quiere que le apoyen en la renovación de los órganos institucionales,
están de bloqueo, uno como el otro.
Pero uno
ha conseguido calar su mensaje de que Casado es el del bloqueo y el otro no.
No, es que el bloqueo es mutuo.
Eso es lo que planteaba yo antes, o sea, a cambio de que...
¿A cambio de qué? Pero no lo dice Moncloa. Ellos aseguran que no han podido, que como no ha habido receptividad, que no lo han planteado.
El contacto de hoy, efectivamente, Pedro Sánchez intentaba conseguir un avance en la renovación de los órganos estos institucionales. Al final lo que tenemos que plantearnos es si la salud política de España depende de la renovación de estos órganos o depende de otros grandes temas que ahora mismo enfrentan a los dos partidos de una manera completamente que está en las antípodas. Esa es la clave. Y para dialogar y para sentarse a dialogar hace falta confianza. Y esa confianza en este momento está rota
ya,
por todos los lados.
Estoy de acuerdo, Miguel Ángel.
Pero ¿qué es más importante? No, digo que igual me estoy equivocando. No. Una renovación del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal de Cuentas, del Defensor del Pueblo, ¿va a alterar en algo la salud política en España? Que no lo sé. Hombre, ¿O hay otros temas tan importantes, digo, como es todo el tema económico, como es el tema de la negociación con los independentistas catalanes, como son otra financiación autonómica, que realmente sí que inciden en la vida y de la salud o la política económica y social del país?
Una cosa,
y hoy,
sinceramente,
por hoy, ahí están completamente en la distancia.
Claro, pero es que ese es el problema.
¿Quién tiene la culpa?
Pues ambos, en mi opinión, ambos.
Pero falta confianza.
Bueno, claro, desde luego, en la falta de confianza, los dos. Sí, porque no hay voluntad de entendimiento por parte de ninguno. Y yo no digo que necesariamente tengan que entenderse, pero sí que sería deseable que al menos se comunicaran. O sea, y no lo hacen tampoco. Entonces, importante... Sí, yo creo que más se incomunican. ¿Es lo más importante en estos momentos la renovación de estos órganos? Hombre, pues no es lo más importante, pero sería deseable, pues bueno, porque también significa un funcionamiento normalizado de las leyes. Para que se puedan producir, ¿está el PP en su derecho de exigir que cambie el sistema de elección? Por supuesto. Y debería de ceder o debería de plantearse la cesión el PSOE, porque puesto que se trata de ellos, de algo que ellos han defendido en otros momentos, también. Pero tenemos que centrar el debate en eso o en aledaños de ese debate. O sea, yo creo que el PP podría conseguir cosas si es capaz de centrar el tiro. Y a partir de ahí sería, insisto, deseable que tuvieran un marcaje al presidente del gobierno y también una información de lo que está pasando en Cataluña, de lo que pretenden hacer, o sea, que no, que al margen de que lo critiquen, tengan información por parte del gobierno de la política exterior, de Venezuela, de todo eso.
El tiro, lo que tendría que hacer Casado es elevar el tiro, porque es verdad que, oye, hay dos temas fundamentales, nucleares, que son, uno, la negociación, el diálogo territorial, y dos, la negociación, el diálogo para la renovación de los órganos constitucionales. Me parece mucho más importante lo primero que lo segundo, vaya por delante. Pero en el primero, oye, hoy sí hay una novedad. Y aquí, esto es algo que ha dicho Casado ante las preguntas de los periodistas en el corrillo posterior, ya lo anticipo, como es algo que además ha dicho públicamente, me permito el lujo de contarlo. Decía, oye, es que, y creo que en esto tiene razón, tenéis que darle un poco de importancia a algo que habitualmente no se ha producido, ni en la anterior legislatura, ni en la anterior de Mariano Rajoy, ni en la de Zapatero, ni en la de Aznar, ni en la de Felipe González, en ninguna. ¿Hemos visto nunca a un líder de la oposición que le ofrezca al presidente del gobierno el apoyo presupuestario a cambio de algo? Por supuesto que tiene capacidad política para hacer esa oferta a cambio, con un condicionamiento.
Es que no se entiende.
Es evidente. No se entenderá.
No se entiende.
La primera que he dicho que creo que ha disparado de una manera deslavazada y desorganizada soy yo, y que además lo hacía casi con un complejo de origen, pidiendo perdón por estar diciendo lo que estaba diciendo. Ahora, en el fondo de la cuestión, lo que hoy ha hecho Pablo Casado, si se vendiera bien, en fin, no se corresponde con la imagen del Casado bloqueador, y desde luego no se corresponde bajo ningún concepto con el Sánchez indignado porque le bloquean frente a un presidente de gobierno que está tendiendo la mano permanentemente. Pero es que si no hay mayor bloqueador que Pedro Sánchez, que antes de pactar nada con el Partido Popular y de sentarlo a la mesa 5 meses después, por cierto, de ganar las elecciones, antes de eso, está perpetrando una maniobra bastante cuestionable y peligrosa con los independentistas en materia territorial. Y con Torra, que es una persona que ha sido cuestionada, no voy a decir inhabilitada porque hay debate jurídico, pero muy seriamente cuestionada por los tribunales en este país por su continuidad al frente de la presidencia en la Generalitat de Cataluña. Con lo cual, ¿cómo va el líder de la oposición, pegándose 50 tiros en el pie, a prestarse a semejante trampa y a semejante manera de echarte al ataúd? Y luego vete al segundo de los asuntos. Es que en el segundo de los asuntos, la renovación de los órganos constitucionales, oye, hoy ha dicho María Jesús Montero algo que es que era de verdad de hormigón armado. Claro, vamos a dejar atrás la política basada en el partidismo. Oiga, que acaban de nombrar a su ministra de Justicia, que la han puesto. Bueno, sí. Es que es tremendo. O sea, la pasarela a ustedes, la puerta giratoria la han visto. Claro, vamos a dejar atrás la política partidista. Claro, si Casado abandonara sus complejos y se olvidara de Vox también y hablara un poco más libremente, tendría que coger y decir, oiga, me están tomando ustedes el pelo en los dos asuntos fundamentales.
Y al revés, yo comparto tu criterio, pero ahora intenta ver las cosas desde el pellejo del adversario. Tú dices, y es verdad, que hoy Casado ha querido vender ante los periodistas, ante la opinión pública, que por primera vez le ha hecho un ofrecimiento al gobierno de apoyar los presupuestos. Pero ahora vamos a desmenuzar en qué consiste el ofrecimiento. Como decía a Miguel Ángel, primero, premisa mayor, lo que Casado ha dicho a base de los presupuestos o a base de lo cualquier cosa, esto.
Nosotros le ofrecemos que si rompe con ellos, con los independentistas, con los batasunos, con los nacionalistas que quieren romper la igualdad de todos los españoles,
aquí tiene al Partido Popular para sentarnos a hablar de las preocupaciones reales de los españoles. Por ejemplo, si Pedro Sánchez suspende la mesa de negociación de la independencia y la autodeterminación sin líneas rojas con los partidos como Esquerra Republicana y Junts per Cat, si hace cumplir la ley en vigor sin mutaciones sobrevenidas a la carta, puede buscar la estabilidad política y presupuestaria al margen de sus socios de investidura con el principal partido de la oposición.
Estabilidad política y presupuestaria. ¿Quiere usted presupuestos? Ya sabe usted lo que tiene que hacer. Rompe con los independentistas y acaba con la mesa de diálogo. Pero esto sirve para los presupuestos y para otra cosa. Pero es que después, Ketty, y esto puede ser razonable, es decir, mire usted, yo es que tengo una idea muy clara, mi prioridad es el modelo territorial, tengo una idea de España, no estoy dispuesto a que usted se la cargue y, por tanto, si quiere que hablemos, esta es la historia. Pero es que, además de eso, si tú quieres llegar a un acuerdo... Un acuerdo presupuestario ahora, pues antes una oferta que políticamente pueda ser razonable. Porque claro, si de lo que se trata es de que tú hagas la política que yo haría si yo estuviera sentado en el sillón en el que tú estás, eso no es razonable. Entonces, ¿qué le ha, en concreto, pedido Casado a cambio de los presupuestos?
Si no sube los impuestos, si no afecta negativamente a las clases medias, trabajadoras, a los autónomos, que ayer se manifestaban, a las pymes, que ven con preocupación las cifras económicas, si mantiene una reforma laboral que ha creado empleo, si no inflige más cargas a las familias españolas en esas cuentas públicas, podremos sentarnos a hablar y seguro que podremos llegar a un marco laboral, fiscal y de creación de empleo y de financiación del Estado del Bienestar que sea oportuno.
Por tanto, si usted se mete donde le quepa su programa económico y acepta el mío, podemos llegar a un acuerdo. Eso es lo que yo deduzco de lo que acabamos de escuchar.
Absolutamente.
Y entonces tú dices, ¿es verdad que Casado le ha ofrecido un acuerdo? Formalmente sí. Mm. ¿Es verdad que le ha ofrecido un acuerdo posible?
No, ninguno. No, por supuesto.
Pero no solo eso, un momento. No solo eso. Es que hace dos meses, menos de dos meses, el presidente del gobierno fue investido en el Congreso de los Diputados. O sea, que estemos hablando ahora de esto, sinceramente, no tiene ningún sentido por parte del PP. O sea, yo en ningún momento voy a afirmar que no que Pedro Sánchez haya llegado a un acuerdo con Unidas Podemos y Esquerra porque no haya tenido otra alternativa, porque es falso. Todos sabemos que desde la primera noche fue su opción, pero también sabemos que había un debate dentro del PP sobre qué había que hacer, sobre si esto se podía evitar o no. Y lo que está diciendo, exacto, y lo que, o sea, ni siquiera empujaron en ese sentido. Insisto, la responsabilidad principal es del presidente del gobierno, por supuesto, pero plantear ahora un apoyo presupuestario que podías haber evitado absteniéndote la investidura o planteando este tipo de cuestiones en ese mismo momento, es que no se entiende de ninguna de las maneras.
No tiene ni pies ni cabeza y respira por la herida de los errores pasados, porque ha habido muchos errores pasados y muchas estrategias fallidas, de no saber ver la jugada, de no saber ver que precisamente por tú evadirte de tu responsabilidad y de la presión que debe de ejercer a unas sabiendas de que no va a ninguna parte el líder de la oposición, tú no retratas al personaje y por lo tanto no le sacas rentabilidad política, que eso es lo que pasó con Pablo Casado y eso es lo que pasó con el Partido Popular también, lo que pasó en la primera etapa de Albert Rivera antes de dar el bandazo supremo,
justo lo mismo.
Pero esto es una cosa. Y otra cosa es que en la realidad de los hechos, que a mí casi más me obsesiona ahora cómo se van comprando determinadas consignas de quien está en el poder a día de hoy y, por lo tanto, quien tiene más influencia, que es el gobierno, hemos asumido con total parsimonia, y de hecho hoy la palabra más repetida en todos los titulares era la palabra bloqueo del Partido Popular, por el hecho de que lo dice el gobierno. Y a mí, sinceramente, por lo menos el señor Pablo Casado, diciendo algo que es una falsedad de origen, que es que tiene voluntad de pactar los presupuestos, habla en condicional, pero es que el presidente del gobierno y el gobierno en su conjunto hablan en imperativo. O sea, y del condicional al imperativo, por lo menos hay una voluntad de aparentar, voluntad de negociar. Entonces, claro, ¿quién es el que bloquea a quién? ¿Quién es el que...? Yo no pretendo repartir más culpas a un lado que otro, pero sí pretendo impugnar
y por lo menos
a quien me compara, porque hoy la portavoz ya me ha parecido el colmo de los colmos, la portavoz del gobierno ha comparecido públicamente y la palabra que más ha pronunciado yo creo ha sido la palabra periodistas. Ustedes, como yo, saben perfectamente, ustedes han escuchado como yo, como utilizándonos a nosotros de escudo entre el... No, perdone, hemos pero escuchado no, muchas cosas. Es una licencia peligrosa de quien sabe que está consiguiendo colar su mensaje ante la opinión pública, en los medios de comunicación, y que por lo menos tiene más capacidad de colocar su mensaje que Pablo Casado.
Creo que lo intenta...
Seguramente por demérito de Pablo Casado, pero también a lo mejor por algún otro...
Yo creo que intenta colocar ese mensaje, pero creo que no es un mensaje.
Yo creo que lo colocan con bastante sinceridad que Pablo Casado.
O sea, que el encuentro de hoy ha sido ficticio. O sea, es verdad que Casado plantea una propuesta que es absolutamente imposible. Es absolutamente imposible. Hombre, pero si realmente Pedro Sánchez tuviera voluntad de pactar presupuestos, a lo mejor hubiera dicho, bueno, voy a estudiar su oferta.
Pero creo que no, claro, es que
no, 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 pero por eso digo que ha sido ficticio, porque estaba claro la postura de cada cual, ¿no? Pero es que vamos a ver, Pedro Sánchez yo creo que en ningún momento ha tenido voluntad de intentar llegar a un acuerdo, aunque fuera de abstención con el PP.
No, no, ya, bueno, y yo también
eso,
lo creo.
Pero eso hay que tenerlo también en cuenta a la hora de analizar y de comprender la postura del Partido Popular. A las 24 horas de ganar las elecciones, Pedro Sánchez metió la directa.
Pero si eso no
con
hay
Unidas
ni...
Podemos, con los independentistas...
La misma noche electoral.
Exactamente. Entonces, una vez metida la directa, bueno, sí, podemos pero... jugar a la dialéctica, usted no se ha abstenido, usted no me ha ofrecido nada, es verdad que hubo una metedura de pata el mismo día de las elecciones en que el PP dice no pactaré, vale, pero al final Pedro Sánchez ya tenía todo decidido y
no
pensado, por lo tanto,
Ángel.
No, pero ante ese contexto, el PP ha planteado hoy un máximo...
Pero es que lo tenía que haber planteado en ese momento, pero porque aunque es verdad que la dirección del gobierno ya estaba tomada, yo, como decía Ketty hace un momento, hubiera servido para retratar lo que Sánchez pretendía hacer mucho mejor que hacerlo ahora, que ya es imposible.
O sea, están los presupuestos por hacer, que es importante los presupuestos.
Sí, pero entonces ahora resulta que Pablo Casado es capaz de negociar un presupuesto con el gobierno de que ya está en coalición con Unidas Podemos y que
Marisol, que todo esto es ficticio, que es hablar por hablar, porque las decisiones están tomadas. El PP sabe que lo que ha puesto encima de la mesa es imposible y Pedro Sánchez la entró por un oído y la salió por otro. Estamos de acuerdo, ¿no? Porque si realmente hubiera tenido algún punto de interés, hubiera dicho, bueno, pues no se preocupe, voy a estudiar su oferta y le contesto.
Ya,
¿Y cuál ha sido la reacción de la ministra? Como vale, estabais diciendo,
pero,
imperativa, sí, ustedes escuchan...
Pero hay una cuestión...
Si todo esto se podían haber ahorrado la reunión...
Hay una cuestión... No. Hay una cuestión aquí que, en mi opinión, es importante. Que si esa reunión se produce, si se ha producido hoy y se producirán otras, es porque el gobierno necesita los votos del PP para determinadas cuestiones. Y como los necesita, pues... los busca. Entonces yo creo que ahí el PP tiene que
Hoy no ha buscado los votos. Sí. Hoy ha hecho otra cosa.
Pero en todo caso, el motivo de la reunión y el interés que tiene Pedro Sánchez, y en esto coincidíamos, entre otros, el más inmediato es la renovación del Consejo General de Poder Judicial por otras razones que es cambiar la mayoría existente. Eso estamos de acuerdo. Entonces, esta es la motivación. ¿Y por qué tiene esa motivación? Pues porque necesita los votos del PP, evidentemente. Entonces,
¿y qué hace el PP?
Pues lo que
¿Una renovación a cambio de qué?
No, lo que yo al contrario, no,
pero, y bueno y
pero como no como los necesita, pero por eso mismo como lo necesita, juegue usted esta partida, porque esta partida es suya.
Ya la está jugando.
Y ponga sus condiciones.
¿Ya las ha puesto?
No, ha puesto 25 condiciones encima de la mesa que no se pueden hacer. Centre usted el tiro y consiga que el gobierno ceda en esto. Si tiene claro que es el cambio en el sistema de la elección del Poder Judicial, vaya por ello.
Claro que no puede ser Dolores Delgado fiscal general.
También.
Pues es lo que ha hecho hoy.
Pues entonces,
si Dolores Delgado es fiscal, no hay nada que hablar. Anula la negociación, lo ha dicho literalmente. Anula.
Me parece muy bien. Oiga, yo no estoy dispuesto a esto mientras usted insista con Dolores Delgado. Oye, si consigue eso, está en su derecho de conseguirlo y de negociarlo, pero que aclare cuál es lo que pide, porque tiene cierta fuerza en esto y en otras cosas. O sea, si se va a negociar la financiación autonómica, el PP, con sus comunidades autónomas, tiene que participar y tiene que decidir, tiene que poder decidir. Aprovechese usted.
Lo de origen, Marisol, es que lo que no puede ser es que teniendo razón en dos cuestiones que son fundamentales, que hemos explicado antes, en materia de las dos negociaciones que se producen o que se deberían estar produciendo ahora mismo en paralelo, que es la de Cataluña y la de los órganos constitucionales, por una cuestión formal le quitemos la razón a Pablo Casado. Perdón, es que yo creo que tiene razón. Yo creo que tiene razón en que es una tomadura de pelo lo que le está planteando. El trágala que le está planteando el presidente del gobierno al principal partido de la oposición.
Ya está.
Me parece una tomadura de pelo pretender, primero, sentarte con una persona que está inhabilitada, estar jugando con fuego con Esquerra y con Junts per Catalunya, pero con Esquerra, en una negociación en la que ya hemos escuchado hablar cosas como consulta de ciudadanía, etcétera, y al mismo tiempo pedirle al Partido Popular que se tape los ojos, que se ponga una venda en la frente y que haga como que no oye nada. Pues y que luego encima hable de no hacer política de perfil. Hombre, es un poco curioso.
Pero entonces hubiera sido mucho más fácil, hubiera sido, pues eso, hubiera comparecido, lo hemos dicho también, te hubiera dicho, oiga, yo lo siento mucho, he venido porque es mi responsabilidad institucional, pero yo no pienso llegar a ningún acuerdo mientras usted no...
Lo ha hecho con el miedo de
negociar con los independentistas, ya está.
Lo ha hecho, pero lo ha hecho con el miedo de ser proyectado. Proyectado nuevamente como el que bloquea. ¿Por qué? Porque la realidad está ahí y yo le doy cuando hay que darle y le he dado mucho a Pablo Casado, pero creo que hay una cosa en la que tiene razón, que es que tiene mucha más dificultad para colocar su mensaje y defenderse de la crítica del gobierno por su supuesto bloqueo que la que tiene el gobierno de ser el principal bloqueador.
Yo no lo veo. Déjame que intente explicarte cómo lo veo yo. Vamos a ver, si tú concretas esa reflexión que acabas de hacer en el Consejo de Poder Judicial, no te puedo dar la razón.
Lo enlazo con Cataluña.
Primero porque yo no he entendido la posición de Casado, no la he entendido. Es decir, vamos a ver, ¿qué pretende usted, señor Casado? ¿Qué pretende la oposición? En concreto en este punto, lo que yo creía, lo que nos había dicho usted siempre, bueno, siempre no, porque inicialmente tenía un criterio y luego lo cambió, pero después de haberlo cambiado había fijado un criterio que consistía en decir que no iba a pasar nunca más por el área del cambio de cromos del Consejo y que quería el cambio de sistema de elección del Consejo. Esto es lo que, este es el punto de partida. Uh-huh. Bien. Usted perfectamente podría haber llegado hoy a la reunión del señor Sánchez y haberle dicho, mire, es que se da una conjunción política estupenda, porque hay una mayoría en el Congreso que quiere el cambio del sistema de elección. Lo quiere el PP, lo quiere Ciudadanos, lo quiere Podemos.
Ya no lo quiere Podemos.
Perdón, Podemos presentó un proyecto de ley para...
Sí, ya no lo quiere Podemos. Pero, ahora mismo no votaría a favor.
De acuerdo, pero yo cojo y hago mía la propuesta de Podemos. Claro. Entonces, haga usted lo que le dé la gana. Por lo tanto, yo no voy a negociar con usted ni Cataluña, ni Delgado, ni el Código Penal, ni nada. No voy a negociar con usted porque lo que yo quiero conseguir, y se dan ahora las circunstancias para obtenerlo, es el cambio en el sistema de elección del Consejo.
Estamos de acuerdo,
pero
Luis,
él lo que ha hecho ha sido trufar un mensaje que yo no he entendido y hasta donde...
Claro.
Y creo que ninguno de aquí lo ha entendido, en el que, por una parte, lo que ha hecho es ir al foco del trueque y decir, deme usted a cambio esto, rompa usted esta mesa, no nombre usted a la señora Delgado, cambie usted su propósito de reformar el Código Penal, tal, y entonces llegaremos... Pero vamos a ver,
sí, estoy de acuerdo
¿está
contigo,
usted dispuesta
Luis,
a ir a un acuerdo?
Sí.
Pues yo creía que no.
Sí, yo lo he intentado explicar también al principio de la tertulia y creo que no son incompatibles tu posición con la mía. Creo que él... con poco acierto, con un defecto en la puesta en práctica y un defecto formal de origen, no ha sabido colocar, como le viene pasando, además desde hace un tiempo, bien su mensaje y ha salido casi pidiendo perdón y se podía intuir por qué y se podía intuir qué es lo que pensaba, pero no lo ha explicado con claridad. Estoy de acuerdo, pero creo que se puede poner hoy el foco en el gobierno o se puede poner el foco en Pablo Casado. Y yo lo pongo en el gobierno,
sí, bueno,
porque creo que tiene mucha más responsabilidad y creo que tiene mucha más culpa en la falta de diálogo y de interlocución entre el gobierno y la oposición. Porque el gobierno, pudiendo elegir la opción moderada del diálogo entre constitucionalistas, ha elegido la opción de diálogo con los radicales. Pongámonos muy estupendos como Vox o seamos un poco más condescendientes como el PP, pero
contigo.
Es así.
Completamente de acuerdo contigo, pero concédeme que eso vale para el Consejo y para todo.
Para todo.
Pues ya está,
sí,
pero
sí,
es que yo estaba tratando de concretar el asunto en el Consejo y ahora vamos a ir a la publicidad porque si no nos la vamos a comer con patatas.
En Casa de Herrero es Radio.
Catorce minutos para hablar de Galicia y País Vasco. Que, ojo, porque ya, y ahora estoy mirando de refilón a Miguel Ángel Liso, que es un tocanarices, también lo conoce lado, dicho sea con la mayor, en fin, rotundidad y espíritu imperativo como la portavoz del gobierno. Vamos a ver. van a competir dos de los líderes que pasan por ser los referentes moderados del Partido Popular, ¿vale? Es decir, cuando tú dices, a ver, alíñense los moderados, y ahí está Feijóo el primero, después está Alfonso Alonso, después está Moreno Bonilla y después está el de Castilla y León. Estos son los moderados del PP.
Muy bien, ¿sí? Definidos.
Bien.
Sí.
Bueno, pues resulta que dos de ellos van el 5 de abril a confrontarse con las urnas. A uno le va a ir muy bien, ¿de acuerdo?
Eso parece, según las encuestas.
Le va a ir muy bien y vamos a analizar luego, si queréis, en profundidad por qué le va a ir muy bien. Porque yo no dudo, que Dios me perdone, no estoy tratando de restarle mérito, que él tiene un éxito fundamental. Pero ojo, porque Galicia es Galicia, ¿eh? Antes que él ganó por mayoría absoluta el señor Fraga Iribarne. Y antes que él ganó el señor Fernández Albor. Quiero decir, que no es que de repente el Partido Popular se haya convertido en un partido hegemónico porque de repente ha llegado el moderado Feijóo aquí a cambiar la política. Y luego está su pupilo número uno en la estela de la moderación, que es Alfonso Alonso, que si se cumple la encuesta que vimos ayer en ABD, se va a pegar un morrón verdaderamente monumental. O sea, que se pongan de acuerdo.
Pero el pupilo de Casado no es Alfonso Alonso, aunque haya designado.
Ah, no es el primero. No. ¿Quién hace seguidismo siempre del discurso
de
Feijóo?
El pupilo de Feijóo, ha dicho. No, Alonso es el pupilo de Feijóo.
Ah, Feijóo. Alonso, pupilo de Feijóo.
Ah, perdón, te había entendido de Casado. Sí, están un poco en la misma línea. Pero es que no tiene nada que ver, son dos realidades distintas,
claro,
Luis.
Claro, son dos realidades sociológicas diferentes.
La situación en el País Vasco está donde está el Partido Popular, por muchísimas razones, con un partido fortísimo, que es PNV, que aglutina mucho también a todo el centro-derecha, nacionalista o no, y luego está Galicia, es que no tiene absolutamente nada que ver. Es que podías poner ahí al Messi político en el País Vasco del PP y posiblemente tampoco le iba a ir bien.
De acuerdo, pues entonces lo único que yo le pido al señor Alfonso Alonso es un poco de coherencia. Si no te va a ir bien... o sea, yo recuerdo todavía, y además es que me acuerdo de Casado y me dan ganas de ir y sacudirle hasta en el cambio de identidad, naturalmente de manera metafórica. Es decir, Casado va a la convención de septiembre del País Vasco, ¿de acuerdo? Y en vez de decirle al País Vasco, oye, macho, tendréis que rectificar porque vamos con una política en la que cada elección nos vamos pegando una leche más profunda. O sea, ya no podemos profundizar más. Y sin embargo, Alfonso Alonso y toda la troupe de Alfonso Alonso en el Partido Popular en el País Vasco lo que dicen es, no, nosotros queremos nuestro perfil propio. No queremos radicalismos, no queremos hacer seguidismo de la política que tú estás empezando a llevar en el ámbito nacional. Y lo que queremos es eso, la moderación, el perfil propio, una apuesta en el País Vasco para el País Vasco, fenomenal. Y Casado, en un acto que a mí me pareció absolutamente incomprensible, dijo que sí, se abrazó a ellos, les hizo la ola, etcétera, etcétera. Conclusión, 6 meses más tarde... van a perder 2 puntos y 2 escaños, si se cumplen las encuestas. Luego, esa apuesta no parece que sea la adecuada en el País Vasco. Es decir, por lo tanto, al señor Alfonso Alonso habrá que decirle, pues muy bien, usted será partidario de lo que le dé la gana, pero hombre, haga usted el favor de ser partidario de algo que redunde en beneficio electoral del partido. Porque no parece que esa alusión a la moderación, que parece que es una especie de mantra que lo aguanta todo, le vaya a ir bien al Partido Popular del País Vasco. Sí. Yo no estoy diciendo que se radicalice, digo que haga un diagnóstico medianamente sensato. Eso es lo único que yo digo.
De hecho, yo creo que esa puede ser la salvación, con muchas comillas, de Pablo Casado, porque si se cumple lo que hoy dice ABC, GAT3 para ABC... Feijóo no es el resultado del que hablábamos la semana pasada de sondaje para La Voz. O sea, estamos hablando de consolidar prácticamente con el mismo porcentaje.
Repetir lo que tiene ahora.
Repetir exactamente lo que tiene ahora, casi en porcentaje de voto y en escaños, con lo cual sería una grandísima victoria. Claro, si sacase proporcionalmente, no esto, pero proporcionalmente respecto a lo que tenía, un resultado homologable, Alfonso Alonso, se podría mirar a Madrid cuestionando la línea del actual líder del Partido Popular, alejada de esa moderación. Pero precisamente porque el batacazo de Alfonso Alonso representa además la misma línea de moderación que el líder gallego, Alberto Núñez Feijóo,
no.
Creo que no se va a poder mirar a Madrid haciendo una conclusión general el día 5 de abril después de las elecciones, porque cada territorio tendrá un resultado dispar.
Es que
caso de Galicia, revalidando una mayoría absoluta, que además sería la cuarta, con lo cual arrastrando un clarísimo ciclo favorable para el Partido Popular,
y en el caso del Partido Popular Vasco, pues consolidando la tendencia destructiva de la formación en el País Vasco.
No son hechos asimilables y no lo han sido nunca. No, o sea, pero el PP siempre ha sido el PP siempre ha sido un partido muy fuerte en Galicia. De hecho, lo extraño ha sido que gobierne el PSOE, que lo ha hecho creo que durante 6 años o 4 años, no recuerdo bien, pero pues el PP en el País Vasco siempre ha sido un partido minoritario. Es verdad que ha tenido momentos de mayor auge electoral relacionados con una situación específica y bueno, y con el cambio de situación social, pues no ha encontrado, podríamos decirlo de alguna manera, su utilidad, su discurso en el País Vasco. Con lo cual, yo creo que lo que se tenga que poner en duda, si algo se pone en duda después de las elecciones gallegas y vascas, no estará relacionado directamente con los dos resultados que tengan el PP en Galicia y en el País Vasco. Y una cosa sobre lo que preguntabas antes, Luis.
Claro, no lo tendrá precisamente porque son dispares.
Pero serán dispares. Son dos realidades
antagónicas.
Claro, y la única realidad que va a contar en ese día después será si Feijóo, que es quien representa realmente esa línea de moderación, saca mayoría absoluta. Lo que pase con Alfonso Alonso será muchísimo menos importante. Y yo sí que le doy mérito a Feijóo, pero y lo digo también. No, pero por una razón que tú decías, Fraga también ganaba mayorías absolutas. Claro, bien. Y es verdad que él es heredero de esas mayorías absolutas, como lo han sido otros presidentes autonómicos en Madrid o en la Comunidad Valenciana en los últimos años. El problema es que cuando la política en España cambió a partir de 2015, la situación varió, el único que aguantó el tirón fue Feijóo, y eso sí que creo que ese mérito hay que reconocérselo. O sea, no lo hizo ningún otro presidente autonómico.
Yo no le quito ningún mérito, Marisol, pero contéstame una pregunta. Imagínate, que es algo que yo creo que ni siquiera él descarta, que el Partido Popular tenga como presidente a Feijóo, ¿vale? Y que no tenga que hacer solo política en Galicia, que tenga que hacer política en las otras 16 comunidades autónomas. La receta que a él le sirve para ganar en Galicia, ¿crees que le serviría para ganar en el resto de España? Esa es la cuestión.
No lo sé porque es verdad que
tengo el mismo análisis que efectivamente.
Bueno, no lo sabemos.
Los resultados que hay en Galicia y País Vasco al final afectan la responsabilidad de cada candidato. Yo creo que en el tema de ámbito nacional no se va a poder pedir responsabilidades. Pero si efectivamente con esa política de moderación Feijóo viniera a Madrid a hacerse cargo del partido, ¿las recetas de Galicia sirven para ámbito nacional? Yo creo que no.
Pero no, las recetas de Galicia, las recetas de Galicia y sobre todo el contexto de Galicia. No, claro. Es que Feijóo no tiene a un Vox soplándole la nuca, con perdón, en el Parlamento gallego, ni a un Ciudadanos soplándole la nuca. Donde Casado tiene, y no estoy donde Casado tiene la presión a la izquierda y a la derecha.
Pero no lo tiene por algo.
El partido de Vox y el partido de Ciudadanos, no, a ver si ahora la culpa única e incuestionable de la presencia de Vox y de Ciudadanos en el Parlamento es de Pablo Casado.
No, señor,
Ciudadanos llevan el Parlamento unos añitos.
Pero
una
sí
década.
Que puede tener cierto mérito, y no quiero parecer en ningún momento defensora de Feijóo, porque no lo soy, el señor Feijóo, en el hecho de haber mantenido en torno a él todo el centro-derecha unido. O sea, pero en un momento...
Es una falacia absolutamente. Nunca podremos demostrar empíricamente que el centro-derecha lo ha aglutinado Feijóo por su política o por el contexto.
¿Por qué no lo podemos demostrar?
Por el contexto político
en las últimas elecciones.
En el que nunca se ha fracturado el centro-derecha.
Pues porque, ni se había fracturado en el resto de España, y resulta que se ha fracturado en todas las comunidades y no se ha fracturado Galicia. Si no es una demostración empírica eso, pues dime tú qué es.
Se ha fracturado solo... Solo se fractura por la acción política de un partido político.
La aparición de los partidos políticos por muchas circunstancias.
Es solo por errores pasados que han cometido los partidos. Por esa regla de tres, ¿le podemos imputar como error político al Partido Socialista la aparición de Podemos? Evidentemente no. Porque se dan otros contextos, en ocasiones contextos internacionales, en ocasiones heredamos precisamente la aparición de otras formaciones a la izquierda que surgen en Grecia. en Alemania, en Francia.
Una vez que se produce.
Déjame que te dé algunos datos, porque es que tú has establecido una premisa que me parece discutible. No digo que no tengas gran parte de razón, ¿eh? O sea, yo no te la estoy quitando entera, solo quiero matizar. El electorado gallego sabe perfectamente a qué se exponen cada urna. Y entonces se producen unos desequilibrios que no se producen con tanta magnitud en otros lugares, por ejemplo. En las elecciones del 10 de noviembre, Vox tuvo casi el 9% de voto en Galicia, ¿vale? Eso de que Vox en Galicia no tiene espacio, no es verdad. Tuvo casi el 9%. Si tú extrapolaras esos datos en las elecciones autonómicas, tendría 4 escaños en el Parlamento gallego. Y adiós la mayoría absoluta del señor Feijóo. Así de fácil. Tendría que pactar con Vox. ¿Qué es lo que pasa? Que de ese 9% que tuvo en el 10 de noviembre, te estoy hablando de antes de ayer, pues ahora resulta que tiene menos del 3. ¿Por qué? Pues porque el electorado gallego sabe que en las circunstancias políticas concretas funciona el voto útil. Y ahí funciona el voto útil. ¿Eso es mérito de Feijóo? En parte sí, pero en parte no. Es decir, 15 puntos de diferencia va a tener Feijóo sobre sí mismo. El 10 de noviembre empataron, el PSOE y el PP empataron. 15 puntos le va a meter de diferencia en las autonómicas. Dices, ¿eso es mérito de Feijóo? En gran parte sí. Yo no te... No le doy esto del mérito.
No, será
es
mérito...
Que si no, es que hombre, eso no, algún,
no, no, pero en parte sí que es mérito suyo y será mérito, y lo demostrará o no, en esas elecciones.
Bueno, ya, pero,
o sea, lo que hasta ahora yo creo que lo ha demostrado.
Lo que yo pretendo, sin ser personalista, es asumir también, con esto del contexto, que hay una dualidad del voto, que no se da solo en Galicia, es que se da en Cataluña, sí, es que se da en muchos territorios, en los cuales, en ocasiones, hasta una formación política en las elecciones autonómicas gana y gana su contraria en las elecciones generales, que es lo que pasa, por cierto, en Cataluña, donde gana una formación independentista las elecciones autonómicas y gana, sin embargo, una formación... Bueno, veremos a ver qué pasa. Pero eso tiene que ver con las realidades autonómicas de cada comunidad, tendrá que ver con los candidatos, tendrá que ver los dos discursos. Pero un momento, patrón, por cierto, Marisol, que se viene produciendo, en el caso de Galicia, desde la transición...
Eso es.
Exactamente, desde la transición siempre ha habido esa dualidad del voto. En las elecciones autonómicas se vota con más mayoría conservadora que la que se vota en las elecciones generales. ¿Por qué? Pues por el contexto sociopolítico de esa comunidad autónoma.
Bueno, yo vuelvo a repetir, y no es por llevaros la contraria, de verdad que esta realidad conservadora también existía en Madrid y ahora se ha gobernado gracias a una suma
constante.
También existía en la Comunidad Valenciana y también se ha roto. O sea, en un momento en que toda la política española ha cambiado, solo en algunas comunidades, lo hemos visto también ahora en Castilla-La Mancha, se ha mantenido gracias, yo creo, que a la aportación de sus dirigentes, tanto Paje como Feijóo, un respaldo electoral importante, y yo creo que eso no se puede negar, y lo vamos a comprobar en las próximas elecciones autonómicas.
Tengo que despedir, desgraciadamente, porque ya hemos consumido el tiempo, ¿qué le vamos a hacer? Pero como habrá más días y quedan 7 semanas para las elecciones, volveremos donde lo hemos dejado. Miguel Ángel, eso es.
Muy buenas noches.
Marisol, despedida, y que te digas, despedida.
Un placer.
Hasta mañana, amigos.
Casa de Herrero con Luis Herrero. Es Radio.